¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Estos son unos sectarios de la hostia.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Unos hijos de puta, pero no ahora.
Está perjudicando gravemente al fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriados.
El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto.
El puñetero Madrid Liverpool en ese estadio que va a ser una nave espacial. Cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que viene después.
El panenquismo que ha llegado a los sorteos.
Claro,
el panenquismo que ha llegado a los sorteos.
No puedo comprender, Roberto.
¿Qué gilipollas es español? Es gilipollas español.
Pues sí, amigos, el que es gilipollas español es gilipollas español. Y además difícil solución tiene. Bienvenidos a Panenquitas en el Chistu, sobremesa 36ª. Ya es la número 36. Esta es, casi podríamos decir, la primera, después de un montón de tiempo sin poder grabar. Luego asumiré las culpas y todo lo que sea necesario, porque eso estrictamente es culpa mía. Pero, bueno, prefiero que me den los palos antes, así que yo creo que vamos a pasar a presentar a los contertulios, que son los de siempre. Creo recordar que le toca primero a...
¡Chao, Cristian!
Así que le diré chao, Cristian. ¿Qué tal estás, Cristian?
Perdona, ¿quién eres?
Vaya, por Dios.
¿Quién es? ¿Qué hago en esta llamada?
¿En serio este papelón es necesario?
Hombre, a ver, perdona, sabías lo que tocaba, o sea... ¿quién eres? ¿Qué hago aquí?
Soy Zorello Chanmado.
Desde el 25 de agosto que
25 de agosto,
nos vimos por última vez y claro, estoy un poco desubicado.
Casi pero cuatro meses.
Creo que más desubicado está mi compañero de sobremesa.
Vamos a verlo.
Vaya entradilla,
Borja, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Casi he entrado por la puerta del Chistu y he tenido que mirar porque no os reconocía, ¿eh?
Tengo que decir, aunque sé que me va a costar reprimenda por parte de Cristian o incluso algo peor, tengo que decir que no tan bien como tú, que tienes un aspecto muy bueno, la verdad.
Bueno, inténtese, se hace lo que se puede, vamos.
¿En qué se basa el halago, Lorenzo?
Tiene una barba como súper navideña, como súper de Papá Noel, súper blanca, le queda súper bien. Cristian, aquí no te tiro al lago porque escucha,
super,
tú eres...
Súper de vagamundo, ¿no?
No es verdad, es barba
de dejado, porque como Borja lleva de prevacaciones desde 2021, que creo que fue la última vez que grabamos, pues claro, ya imagínate desde cuando no cojo una cuchilla.
Esa barba no está dejada, esa barba está cuidada. Y a ti no te cantan tus halagos porque
está,
Cristian...
Está cuidada, pero la verdad ahora un poco sí que la ha dejado crecer un poco, pero sí, porque he ido un par de veces.
¿Cómo sé? Esa barba está tocada.
Aquí he usado, sí, fíjate, aquí, como lo tenía al lado de casa, he empezado a ir al barbero, que es algo que yo creo que no había hecho en toda mi vida.
Cristian es el joven de los tres, y obviamente es el que mejor está de los tres, y tampoco hay que tirarle al agua a él. A quien vaya un poco
bueno,
peor,
no deis,
hay que tirárselo.
No deis nunca nada por garantizado, o sea, ¿sabes? Pero bueno,
por garantizar.
No, no, seguimos. ¿Qué gafas más bonitas, Borja? O no, sigamos. Bueno, te has inyectado algo en los pómulos. Cuéntanos tu secreto.
Sabía, no, bueno, sabía que te iba a traer cola.
Aquí, vamos a ver, Cristian, aquí, o sea, por un lado tenemos el que está templito, es Loren, que gracias a sus análisis y tal.
No sabía que estábamos en la sección lamidas de culo, pero adelante, adelante.
Ha caído la primera hoy, ya está.
Adelante.
Y luego, Cristian, o sea, tú no hay foto de Patri en la que salgas mal, o sea.
Las fotos están editadas, acuérdate. Todas las fotos están editadas.
Es que Cristian, yo no hay día que no la haya visto y no lleve la barba bien perfilada, bien recortada, todo tal. Yo soy un desastre. Dice Borja de ir al barbero. Yo solo me arregla la barba el barbero. Y voy cada 3 semanas o cada mes. O sea, flipa. Vamos, que me dura bien 3 días. Pero bueno, Borja, tengo una duda. ¿Exactamente dónde te pillamos geográficamente?
Te pillas en... mira, te lo voy a poner en un ejercicio, a ver si... Yo creo que tú sí serás capaz de adivinarlo, Cristian igual.
Nunca ves nada, por supuesto.
Bueno.
Cristian igual, que tiene la barba recortada, pero es tonto igual, ¿no? No,
no, he dicho que Cristian también. He dicho que Cristian también.
Ah, vale.
Porque a ver si no sé si recordaréis, no sé
Cristian
si
es el guapo y entonces no es listo, dale.
Claro, eso también es verdad.
No va a tener rubia, todo.
Que,
no va a tener todo.
La rubia, es el rubio.
La rubia.
Cristian es la rubia del tipo.
Claro.
No sé si lo que dicen las rubias, ¿no?
¿El qué?
Que rubia de bote.
Ah, vale, sí. A todo esto, muchas gracias. Asumo mi papel de feo inteligente. Dale. No me cargo.
Eliminatoria de competición europea de clubes, expulsión de un jugador por protestar, que era mudo, sordomudo. El rival era un club español que juega en el Santiago Bernabéu.
Uf.
Yo creo que lo sé.
Echaron a un sordomudo, ¿eh? Por
sí.
Por protestar.
Está. Joder,
que, pues, o sea, no es que si echan que pueden echar un solo mudo, pero claro, por protestar,
no, claro,
es más complicado.
Protestar más complicado. Bueno, salvo que sepa el lenguaje, si no es el árbitro y el hombre. Pues no, la verdad que no.
Yo creo que el club al que se refiere, que jugó contra el Real Madrid, era es de hecho el NK Rijeka.
El Rijeka, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo era? ¡Bravo!
Lo tengo, ojo. Muy bien, Cristian.
Bueno, no sé por qué os sorprendéis que vuelva a ganar cualquier tipo de competición. Pero claro, como llevamos tanto tiempo sin nada así, os sorprende, a mí no, pero vamos.
No lo puedo creer.
Pues sí, estoy grabando ahora, justo ahora grabando, no estoy muy lejos de su estadio en Rijeka, en Croacia, en la costa norte.
Bueno,
pensaba que ibas a decir que no estás lejos del jugador sordomudo.
De sordomudo, me muero.
Eso ya no lo sé.
Igual es tu barbero.
Claro. No, porque era barbera.
Ah.
Y es barbera. Una chica.
¿Y qué tal por ahí por Croacia? Bien, ¿cómo va? ¿Los señores allí cómo son? O sea, quiero decir, cosas que nos importan, vamos.
Sí, cosas que nos importan. Bien, o sea, en general bien por Croacia, me han tratado muy bien, son gente muy mediterránea, son gente yo creo como nosotros, sobre todo en esta parte de Croacia, que en la costa, ¿no?
Sobre todo porque vosotros dos sois muy mediterráneos.
Sí, yo a tope.
Que
yo
Santander, hombre, Santander y Madrid es propiamente mediterráneo.
Yo veo a alguien y digo, mediterráneo.
No como tú, no como tú, que eres de Sevilla.
Mi arma, correcto.
¿Cómo ha venido Cristian hoy, O sea, nos las tenía todas apuntadas.
Tiene energía, a mí me parece bien,
Tengo munición en mis bolsillos desde el 25 de agosto. Así que tengo veneno desde el 25 de agosto. No he podido echar veneno ni a las ratas colombianas, ni a los gallegos perdidos, ¿sabes? O sea, es que tengo
esto
de todo.
Esto va a estar divertido, mira.
No os preocupéis.
Bueno, escucha,
es buen chaval.
No hay problema. ¿Ya has podido un poco ver cómo son los panenquitas allí y los señores y tal, o todavía estás ahí?
Sí, algo sí he podido. Creo que hay una, fíjate, creo que hay una gran, claro, siendo el más avanzado quizás del bloque, pero no deja de ser un país del antiguo bloque del este. con la Yugoslavia. Que fíjate, aquí hay sí que existe la diferencia señor o panenquita, pero está marcadísima sin duda por las generaciones, por la edad y por aquellos que vivieron la antigua Yugoslavia y la, claro. Y la que no.
Su corte es ese, ¿no? Vamos a decir. Un poco.
Sí, yo diría, ahora es posible que ya se vaya desapareciendo, pero creo me da esa impresión, lo puedes ver en incluso en las costumbres que tienen y demás, mientras que y eso da lugar a algo que yo, bueno, ya lo he hablado no con vosotros, pero con otra gente y
con gente
y
con la que habla Cristian, otra gente.
Sí, gente con otra, no, pero que quiero decir que es algo que no es la primera vez que veo y que he hablado con gente incluso de estos países de Europa del Este. Las nuevas generaciones tienen un, ¿cómo lo diría?, ultrapanenquitismo. Es decir, quieren parecer más modernos incluso que de lo normal para demostrar que son modernos, que pertenecen a, digamos, bueno, pues que la generación ha cambiado y que esto ya no es un país comunista y que ahora pues pertenecen a Occidente, entre comillas.
Tienen que estar continuamente demostrándolo.
Sí. No necesario, pero sí, de alguna manera sí, ¿eh? Yo creo que sí se ve en las maneras de vestir, en todo, ¿no? Un poco como que incluso, pues eso, ultrapanenquitismo, ¿no? Que lo llevan a un nuevo nivel, ¿no? A un nuevo nivel de modernidad, de mostrar que estamos a
relaja,
la última.
Relaja. A ver. Explicar a la audiencia por qué coño no hemos grabado desde el 25 de agosto. O sea, yo he estado viniendo al Chistu cada puta semana y no habéis aparecido, no os habéis dejado ver el pelo, aunque en el caso de Lorenzo y mío es difícil, pero bueno, bueno, pues la barbita esa, el barbecho que me llevas, que Lorenzo te envía los cumpliditos, pero ¿qué coño habéis estado haciendo para haberme dejado solo, tirado, aislado? Triste, apesadumbrado. Bueno, es que quiero que la audiencia lo sepa.
A ver,
bueno, vosotros diréis que es falta de tiempo, demás, pero habéis estado grabando otras mierdas. Entonces, bueno,
sí,
tiro la piedra y no escondo la mano. Pues,
sí, no. En mi caso es.
Pero, a ver, Cristian, que tú has estado grabando vídeos en español y demás,
No, ¿yo? No.
Yo te he visto.
Hombre, ¿yo? No, yo he hecho cosas de mi club, pero yo eso lo hacía antes también y he acudido cada semana al Chistu. Así que...
Quien ha tenido una tarea nueva en su vida que le iba a quitar muchísimo tiempo y que además le iba a quitar muchísimo tiempo de su familia y tenía que recargar Family Points, sin duda que he sido yo, ¿vale? Joder, me estáis cambiando todo el rato la escena, me estoy viendo loco. Y porque antes estábamos, no sé dónde estábamos muy bien, antes estábamos como en Maestro Shaolin, luego en un cumpleaños y ahora estamos aquí en Atardecer en Hawái, por lo menos algo así, bueno. Y Cristian, que está jugando con el Skype. Y entonces yo ya avisé, ahora estamos en un restaurante, yo ya avisé que iba a tener complicado el seguir grabando o el tener una regularidad y todo esto, y la verdad que la sigo teniendo, pero bueno,
de todas maneras... Navidad. No ha afectado a tu regularidad en el espacio de Gigantes con Jean Romero. No, ahí no ha afectado, creo. No, bueno, no pasa nada.
Tengo que explicar que podría hacer más cosas con Jean Romero si tuviera más tiempo, pero he reservado ahí un poquito para hablar del Barça los lunes en un horario en el que más o menos me va bien.
Que os importa la mierda para quitar el chiste.
No es cierto, pero ya
dije que creí... lo que era la niña de vuestros ojos se ha convertido en la niñita de mis ojos. No pasa nada.
Ya dije que iba a tener complicado dar regularidad y que por eso prefería, pues bueno, en el momento que hicimos la 35... pues decir que era complicado
por el culo de la Inco. Decir por el culo de la Inco.
Cuando nos volveríamos
madre a mía, pues vamos.
Así estamos.
Quiero que la audiencia sepa, bueno, es que como no puedo decir si estoy en Telegram leyendo todas las burradas o no, quiero que la audiencia también sepa que este reencuentro navideño, esta reunión, nace totalmente de mi cabeza. Que luego Borja se apunta al tanto, se ocurrió esta semana, pero que yo puse el mensaje hace semanas A.
Ya va a haber guerra de pantallazos, como si lo vieran.
Bueno, no, ya se lo demostré ayer, con lo cual, puntito en la boca. Pero bueno, no pasa nada. Borja, ¿por qué no has pasado por el Chistu tú?
No, perdona, yo si alguien ha estado intentando que nos reuniéramos en el Chistu durante estos meses, no, he sido yo. No. Quiero decirlo.
Tú has estado porque nos reuniéramos, tú has estado intentando que nos reuniéramos en el estadio en Nottingham Forest con tu nuevo podcast.
Borja ha hecho trabajo. Borja también ha hecho trabajo. Mirad cómo
las putitas se defienden, ¿eh? Madre mía.
Quiero que quede bien claro que el horario es perfectamente compatible. O sea, los partidos del Forest son siempre por la noche, con lo cual son compatibles con una sobremesa en el Chistu.
Sí, a ver, sí que es verdad que a veces nos costaba encontrar horarios. Vaya, ahora estamos en clase. Horarios compatibles a los tres, y los que eran compatibles para mí eran un poco de los ratos que tenía para estar en familia, porque los fines de semana estoy muy poco o nada en casa, y entonces por ahí era el no quitar más ratos de entre medias, porque si por ejemplo fuera un rato como lo de Gerard Romero, que es mientras los niños están en el cole y Olga en casa, pues bueno, de ahí puedo sacar rato, pero a vosotros por las noches os viene más o menos mal, porque Cristian suele tener partidos, entrenamientos, lo que sea, que me parece fenomenal, por supuesto, y las mediodías, pues bueno, las intento gastar con lo
que aquí lo único que no tiene nunca nada que hacer es Borja, ¿no?
Bueno, no sé.
Efectivamente.
Bueno, Cristian, a la prueba me
he tenido bastante tiempo libre.
A la prueba me remito que en el momento que le hemos quitado una obligación de Panenquita se ha hecho un podcast para el solo. Por cierto, hablando del podcast y qué tal os va y etcétera, y tu experiencia, ¿no? ¿O qué?
Bueno, bien. Yo dije en la presentación, en el piloto, que nuestro nuevo podcast, El Minuto Forest, era un podcast Comic Sans. O sea, un podcast sin pretensiones. Nada de cosas raras. Cuando podemos grabar, grabamos. Cuando no podemos grabar, no grabamos. Pero bueno, hemos conseguido sacar los episodios por cada semana de juego. No por cada partido, pero sí por cada semana de juego. Lo cual yo estoy bastante contento. Nos lo pasamos bien, que es lo importante. Yo creo que también nos ha servido para hablar más entre nosotros, el grupo de seguidores del Forest, y para vivir la temporada, que yo creo, a mí es lo que más me ha gustado del podcast, el que ha ayudado un poco a vivir la temporada del Forest, que ha sido dura, porque seguimos siendo casi colistas. O sea,
te iba a decir, digo, estás hablando ya en pasado y os queda como la mitad, ¿no?
Claro, bueno, más de la mitad. Entonces, ha sido terapia de grupo, ha sido terapia de grupo.
Como ahora, Loren, como ahora en el mercado de invierno, firmarán 76 jugadores.
No hay problema.
Hasta que suena Cristiano incluso.
Hombre,
entonces yo creo de lo de. Yo creo que cada. Depende, ¿no? De los podcasts. Yo lo que me he dado cuenta escuchando y ahora viéndolo y haciéndolo es, primero, que lleva más tiempo de lo que parece. O sea que de verdad, si escucha, no por también por Panenquitas en el Chistu, pero si escucháis podcast, hacedselo saber.
También por Panenquitas.
También. Pero aunque ¿Sabéis? Un episodio cada 7 meses, es que, hombre, llevo un trabajo y tal.
¿Sabéis? Lleva su tarea.
¿Sabéis cómo la analogía, sabéis cuál es, ¿no? Yo me siento, o sea, estoy ahora mismo con José Mayuste y Millán Salcedo, y yo soy el tercero de Martes y 13 al que se fumaron una vez, ¿sabes? Es decir, uno de vosotros empezó sus propias producciones y sus programas y sus historias, y a mí me dejasteis como una colillita ahí en el cenicero del Chistu, y ahí me apagué. Bueno, la vida, nada. No, quiero que lo sepa la gente. Os habéis convencido en rata santanderina y en rata madrileña, totalmente.
Lo que pasa es que tú ya estás en un puesto de manager de un equipo donde te hacen entrevistas, donde pasáis de ronda NFA, donde...
No me troleéis con eso, no. A mí me han dado el carnet, tabernero mayor en el Chistu, imagínate lo solo que estoy.
Ya te digo, que yo de hecho...
Y luego sale en seminarios de escuelas de entrenadores.
¡Qué va! De eso hace años. O sea, imagínate lo desactualizado que estás. Imagínate el poco tiempo que me has dedicado, porque has estado tan ocupado con tu Minuto Forest, que de esas hace años que no doy. Pero no pasa nada, no te preocupes.
Te sigo respetando. Hace poco lo vi que salí, que te hicieron una entrevista o un algo en uno de estos de entrenadores, de gente importante. Nada.
Y lo que no comparte, porque Cristian por redes sociales es un rancio, eso está bien hecho.
Ah, claro, a lo mejor es eso. A lo mejor es eso.
Es verdad,
claro.
Porque seguro, Borja, seguro que hace un montón de cosas que no sabemos. Sí, porque no comparte. Porque, claro, Pues escucha,
no, yo no duermo.
Yo un día me equivoco de sabor de yogur y lo tuiteo. O sea, yo lo comparto todo, eso es clarísimo.
Hombre, yo si tuviera que informar de todas esas mierdas, no habría red social que me aguantase. No pasa nada.
Bueno, has preguntado dónde estás porque nos has dicho que en un rato tenías que teletrabajar, así que estás en Londres, imagino.
Estoy en casa, en Londres. Vuelo el día 22, que es jueves. Estamos grabando el día 20, así que vuelo pasado mañana. No tengo regalos comprados, no, mañana tengo que
salir
a la oficina, no tengo nada montado. Estoy en el mismísimo coño de la Bernarda.
Pero vas a Barcelona. Bueno,
es mi zona de confort. Sí, vuelo a Barcelona hasta el 26 solo para los días de fiesta.
Pero ¿y qué tienes que prepararte en Barcelona si vas a casa de tus padres, no?
Bueno, pero tendré que regalarles algo, ¿no? Voy a casa tendré que regalar algo, ¿no?
Comprar regalos, sí, pero más allá de eso...
Pues de lo que te han soportado, ya, yo creo que sí.
Yo creo que la Loli...
El 22 por la noche, entonces meterme el 23 en la jungla del centro comercial, pelearme a diestro y siniestro... eso va a pasar, no encontrar tallas, no encontrar cosas. Entonces
la Loli preparando. tendrá la casa ya preciosa, ¿no?
La Loli es muy picky, para los regalos, la madre que la parió, nunca mejor dicho. Uf, la Loli me gusta esto y esto.
Entonces, cualquier cosa no.
Hostia,
me parece bien.
No. Bueno, a ver, sí, se contenta con cualquier cosa, pero también tenemos un grupo de WhatsApp en el que damos ideas. Es cierto que, por ejemplo, yo siempre soy el último en darlas y se enfadan conmigo porque es como. Venga. Pero no, damos ideas de, me gusta este, me gusta. Lo que pasa es que este año la Loli ha sido bastante concreta con este abrigo y en este color, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así.
Bueno, pues sí que deja margen a la imaginación. Escucha, tú además, sí, si quieres ese abrigo cero. Y ese color, te veo muy preocupado para conseguirlo, si ya sabes lo que quiere.
Por un lado es bueno porque te lo da cantado. Por el otro es buena suerte si lo encuentras. Porque el problema es si no lo encuentras. O si encuentras, si no hay talla, si no hay color. Lorenzo, lo puedo saber hace un montón, pero te estoy diciendo que hoy es 20 de diciembre y estoy en la mierda. Así de claro. O sea, pero, blanco pero y botella.
Porque... Y compras online y tal, porque yo tengo... No tengo ni tiempo, no voy a tener ni tiempo, porque yo estoy como Cristian, vuelo el día 22, vuelvo a casa.
Estoy muriendo de risa.
He prácticamente comprado todos mis regalos online y me están esperando en cajas en casa. No sé
si... Que Cristian ya te ha dicho que es 20 y que no ha hecho y que no ha movido un dedo, joder.
Yo mis regalos online, Borja, como he movido un dedo, como es habitual, bastante tarde, mis regalos online son llegada del 23 al 27. O sea, como no llegue el 23, estoy jodido, porque yo el 26 me vuelvo, así que...
Qué maravilla.
Es ruleta, pura ruleta.
Está en la mierda, ya lo he dicho.
Sí, pero bueno, que no es la primera vez que estoy, con lo cual...
Porque aparte tendrás que comprar más regalos, no solo... Imagino que no le llevarás a Loli, es quiero decir...
No, en este caso está...
Tuyos merecerán, ¿no?
En este caso está la Loli y el Ángel, por supuesto, como padre y madre.
Y Borja
y Tania, como hermano y cuñada. Y mi tío Javier. Esto es aquí, en Barcelona, aquí en Madrid, aquí en Barcelona.
Barcelona, bueno, está bien.
Luego tengo que preparar, aterrizando el 26, los de aquí.
Los de aquí, claro. Bueno, sí, bueno, claro, eso. Sí, no los adelantes tampoco, métete del todo en la... Así
no,
te metes
no,
tú,
no,
está bien.
¿Patri, sí. ¿Habrá regalo para Patri o...?
Seguramente no, porque Patri se marchó a casa hace como 3 semanas, creo.
Ah, vale.
2 semanas largas, creo, o algo así. O no, a lo mejor fue esta semana, ya no me acuerdo, pero hace ya.
¿Detallitos?
Bueno, con Patricia siempre tengo detallitos de cualquier manera, pero sí, no sé.
Los tienes habitualmente, ahora no son necesarios, ¿vale? No,
¿sabes? Sí, lleva palmeras de chocolate y esas.
No, palmeras no, le he llevado alguna vez alguna magdalena, o sí, alguna cosa así, pero no... sí, o... Le regalamos para su cumpleaños también unos calcetines para invierno, porque es un poco friolera. Me regaló un delantal para mi cumpleaños. No, está bien atendida, sí, intentamos atenderla bien, por supuesto. Hombre, solo faltaría, ¿no? Mi patria. Bueno,
y entonces, desde el 25 de agosto, dime, dale.
Que ahora que decías el 25 de agosto, esto me ha recordado, ahora que ha hablado de patria y tal, me ha recordado que, claro, Cristian, mucho, le gusta mucho meter mierda y tal, pero lo que no ha contado es que no es verdad que no nos hayamos visto desde el 25 de agosto. No solo eso, sino que encima nos hemos visto en persona.
Bueno, no nos hemos visto en el Chistu.
Yo he visto fotos.
O sea, he metido mierda de que no nos hemos visto en el Chistu, porque aquí ha pasado dos cosas. Nos hemos visto en persona, porque Borja tuvo el decoro de venir hasta Stevenage en una fría noche de viernes, en la que íbamos a tomar algo, acabamos cenando como putos gordos en Nando's, pero previamente, si quieres lo cuento, yo quería evitarte el ridículo popular. Los llevé a... Bueno, estuvimos en una sala de juegos y a todo lo que me retó, pues le gané. Ganaste, entonces...
Claro. No puede ser de otra manera, ¿no?
Claro, le metí la mierda.
Me dejé ganar, claro.
Sí, claro. Entonces, nada, ese día se fue con los ojos vidriosos diciendo, he fallado mi reto. Pero bueno, y por otro lado, intenté cuadrar porque sé que Don Zorenlo y familia estuvieron por aquí, por estas tierras, con mis favoritos, además, con Enzo y con Zoe, pero fue imposible. Sí, bueno, una de esas semanas en las que fue imposible.
Vacaciones con niños y con suegros a la vez.
No, pero no fue más por vosotros, fue porque a mí me salió también la renovación de la licencia.
De verdad, tener la renovación,
me avisaron súper tarde.
Asume las culpas.
Bueno, creo que ese jueves, no sé si estuve en Manchester o estuve en el Emirates. Entonces,
no tuvo culpas, pero que es que nosotros íbamos muy pillados también.
Con Patri y
con Berto quedamos a cenar. En una hamburguesería que es de una cadena que ha abierto este chef tan famoso en...
De Jamie Oliver,
muy buen sitio además, muy panenquita, todo muy rico, todo muy bien atendido. Entonces estuvo jugando una recreativa, tenía recreativas, no de moneda, pero estuvo jugando y nada, todo muy bien, la verdad. Pero lo de Cristian es que, o sea, se nos puso la semana imposible, pero bueno, ya coincidiremos. Recomiendo pasar semanas con niños y con suegros, solo una, para que la gente sepa lo que es, luego yo creo que ya está bien.
Nunca
ya,
más.
Ya eso te una lo compartirá todo, ¿no?
Una vez que lo has pasado, una vez que ya sabes de qué va el asunto, yo creo que ya, pues, no hace falta más, vamos.
Ahora que hablas de recreativas, Loren, eso habrá que evaluarlo bien. Además, es un sitio un poco entre medias y tal. El otro día, al final llegué a ello por redes sociales y tal, vi un sitio en Zaragoza. Que debe de tener como 200 máquinas recreativas evidentemente de nuestra época, claro.
Ya, claro, sino que tú decías ahora.
El Street Fighter 2, eso que decías tú. ¡Ostras! El otro día y tal y cual. Pues por lo visto hay un sitio en Zaragoza que eso debe de ser la repera limonera.
¿Me vas a invitar, Borja, allí y te vas a dejar ganar otra vez o cómo es esto?
Te juro.
Bueno, yo por ti lo que sea, Cristian. O sea, uh-huh.
Qué mal, luego soy el mal perdedor, pero bueno, apesta aquí, pero no pasa nada.
Oye, que desde el 25 de agosto para acá os ha pasado algo así significativo. Bueno, ahora que estemos a empezar.
Zorenlo, si no me acordaba habitualmente de semana a semana.
Pues ha pasado algo que queráis contar y qué tal. Ah, pues mira, a mí esto tal, no sé qué. ¿No?
Pues me
hacía 3 meses, bueno, pero bueno.
Me han pasado muchas cosas, pero ya te digo, si no me acordaba semana a semana, imagínate ahora.
Yo una cosa, además creo que mandé fotos y demás que quiero comentar es que volví a Corea, que era algo que quería hacer, pero si recordáis, descubrí los señoros coreanos.
Sí, pero cuéntalo.
Cuéntanos más,
sí,
claro.
Vale, sí, pero cuéntalo. No, a nosotros menos, pero cuéntalo.
Ah, pues yo no me acuerdo.
Vaya.
Sí. Sí, que bueno, fui a Corea, que antes iba, pero por la pandemia llevaba 3 años sin ir y por fin ya pude volver, estuve allí 10 días os envié fotos de señores coreanos adoptando lo que podríamos ya catalogar como la postura internacional del señor, que es caminar con las manos por detrás.
Como debe ser. Es que no hay otro remedio.
O sea, es bastante... A mí me llamó la atención de que sea algo multicultural, internacional, que sea algo que tanto vemos en España como podemos ver en Corea.
Yo creo que tenemos algo en la espalda o en los hombros que con la edad nos va haciendo que estemos cómodos como con esto así para atrás. No sé, porque es mucha casualidad que en todo el mundo el señor o hasta donde sabemos, donde controlamos... vaya con las manos en la espalda. Ahí hay algo. Creo, vaya, hay algo postural.
Claro, lo que hay se llama, creo, dolor de espalda. Entonces lo que hace es...
En mi caso, seguro.
corregir la postura de tal manera que te sea más llevadero, creo.
En mi caso fijo, en mi caso fijo. Yo, mi postura favorita es andando con las manos atrás y en el sofá viendo el fútbol con los brazos cruzados. O sea, ahí tengo ya algo que es como...
Porque cuántas veces se ha hablado de el mismo gesto no es lo mismo en un país de repente es muy bueno, es positivo, y en el otro significa vete a la mierda, tal, ¿no? Ese tipo de cosas culturales. Y de repente resulta que la postura del señor, es muy similar en una cultura oriental y en la española.
Tiene que haber algo antropomórfico, fijo. Bueno, ya te digo yo que eso es algo que ha hecho Cristian, nos dura toda la espalda con la edad y ya te vas poniendo de una manera que por lo que sea te es cómodo. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Muy bien, bueno, yo lo que me ha pasado así más de renombrar es que oficialmente tengo colesterol. O sea, ya no.
Que no sabíamos.
Ya no me libro. O sea, quiero decir, me volvieron a hacer análisis porque me tocaba revisión y di como 290. Entonces, porque es que en el grupo de Telegram con esto hay mucho lío con esto, porque recordemos, para poner antecedentes, la primera vez que me dio colesterol, yo fui y, como debe ser, lo comenté a mi médica de cabecera.
De hecho, lo retaste.
Bueno, le dije, me ha pasado esto. Y la médico me dijo, ¿qué has hecho, tal, no sé qué, qué, tal, tal? Y ella llegó a la conclusión de que yo el día antes no había dejado 9 horas de distancia entre la cena y el desayuno, que había cenado cosas que no son las normales que ceno, porque había ido al cine y había comido palomitas.
Cochinillo, el bocadillo de cochinillo que te metiste, los torreznos de postre, etcétera.
Frutos secos bañados en chocolate, etcétera. Y me dijo, bueno, viendo cómo eres, lo que mides, lo que pesas y lo que comes y tal, esto debe ser cosa de él, no te preocupes más. Y yo seguí mi vida normal, pero yo hice lo que tuve que hacer, que fue decírselo a la médica, y la médica me dijo lo que me dijo y yo la hice caso a ella.
Como te dijo lo que tú querías escuchar, no.
Bueno, esa conclusión, vamos a esperar a que cuente la segunda parte y esa conclusión vamos a ver si, ¿vale? Porque es que esto, porque trae mucha amiga.
Recordemos que Olga no era lo que quería escuchar y no estuvo muy convencida de aquello.
Ya, chico, si estoy de acuerdo, pero lo que no puede ser es que Olga pase en un minuto a ser médico. Es que la médica es la otra.
Bueno, ¿vale? Es que de hecho te iba a decir la doctora Olga a partir de ahora.
Correcto, eso es. Ahora bien, me ha vuelto a dar el colesterol alto y yo diligentemente he vuelto a ir a mi médica de cabecera, se lo he comentado y mi médica me ha dicho, te vamos a hacer un contraanálisis. Y yo no le he dicho,
La médica te dijo, fuiste ayer al cine y te dijo, y le dijiste, no, entonces dice, tenemos un problema. No, tenemos un problema.
¿Has dejado pasar las horas? Digo, sí, he tenido cuidado porque la otra vez me pasó esto.
Tenemos un problema.
¿Qué habías cenado? Y le dije, no, cené normal, lo que suelo cenar.
Normal, o sea, mi bocadillo de cochinillo, no.
Correcto. Ni la engañé ni nada. Y la médica me dijo, vamos a hacer un contraanálisis. Y yo ahí no me negué y dije, no, porque seguro que es un error. No, dije, pues si la médico dice contraanálisis, Loren, contraanálisis.
Y la doctora Rojo Vegas hacía así. Se frotaba las manitas.
La Rojo Vegas. Ahora hablaremos de la Rojo Vegas porque lo que se está riendo no tiene nombre. Entonces, me lo hicieron, efectivamente me dio que lo tengo alto y la médico, después de preguntarme de todo, que sí, pues que cosas como, pues lo mítico, ¿no? Ya llegamos a la conclusión de que no es muy normal que lo tenga, pero la cuestión es que lo tengo. Entonces, me tengo que empezar a tomar la pastillita del colesterol, que luego explicaré esto, que tiene también su mierda. Y que me tengo que cuidar y que tengo que hacer dieta. Le digo, mire, es que yo prácticamente vivo a dieta. Me dice, bueno, tú haz lo que tengas que hacer.
¿Puedo poner melodía de fondo?
Escucha, ahora, el rollo es tal que estoy haciendo la dieta más estricta que antes, porque antes estaba un poco dejado, un poco, no mucho, bueno. Y me estoy quedando muy delgado otra vez. Entonces, ahora ya... Olga, que se ve venir lo que va a pasar, que es que me va a quedar escuálido otra vez, ahora ya viene con...
Pero con colesterol.
Escucha lo que me dice ahora, me dice, Loren, si es que sabemos que no es de lo que comes, si es que te puedes relajar, y yo digo, vamos a ver, o tengo que hacer estrictamente lo que dice el médico, o me puedo relajar. O sea, es que es tremendo, ¿sabes?
Os cuento dos temas que me han echado
entre 40 y 50 años encima. Uno, el tema de la pastillita. Porque yo le digo a Olga, digo, Olga, me la tengo que tomar todas las noches. Digo, a mí esto se me va a olvidar. O sea, digo, es que soy un desastre, se me va a olvidar fijo. Y me dice, Olga, déjatela en la mesilla. O sea, ¿sabes la sensación del primer día llegar y tener una mesilla con una pastilla para tomar?
déjatela en la mesilla al lado del paquete de caramelos Halls.
Que me han entrado, o sea, el primer día que hice eso me han entrado 30 años encima. Pero te cuento la segunda parte.
Loren, te dijo Olga, pon las pastillas encima de la masita, no las pongas muy cerca de la cuña. No vayas a confundirte, coge la botella de agua.
No. O sea, ya el hecho de tener algo que tomar todas las noches y que sea una pastilla ya es flipar. O sea, para mí es de muy viejo. Pero te cuento más. Hablando con mi suegra de lo colesterol, me dice, bueno, no pasa nada si yo también la tomo. Y me dice, ¿cuál tomas? La misma. Y yo ya pensando, digo, joder.
Claro, hijo, esa no conversación tenga... con tu suegra, los dos con los brazos cruzados, ¿no?
Sí, diciendo, claro, así, no.
Como diciendo, anda, pues yo tomo la misma.
Pero déjame que te cuente lo peor, porque esto tiene una recontra por detrás luego. Ya no es que sea suficientemente viejo como para tomar la misma medicación que mi suegra, sino que es que hablando de los miligramos, ella toma 10 y yo 20. Y digo, ¿pero qué es esto? Tengo que tomar el doble.
No os vale ni el tráfico de pastillas.
Alucinante.
Esto,
y...
esto está bien, porque esto en realidad a mí, claro, ha tenido el efecto contrario, Loren, en toda esta historia, porque yo que también, hombre, no llegué a tanto, nunca, ni en el primer análisis que me salió el colesterol alto llegué a tu nivel, pero hace unos años ya, pues 4 o 5, bueno, más incluso posiblemente, ahora ya era 6 o 7 u 8. Salió el colesterol alto y desde entonces lo controlo y tal, pero yo empecé, claro, como era menos, el médico simplemente dijo dieta y controlar, y con la dieta lo he controlado, yo no he llegado a tener que tomar pastillas.
No, es que a mí
tener que tomarlo, con lo cual me has rejuvenecido, Loren.
No, claro, yo creo que a mí la médico cuando me preguntó todo y me dijo, ¿bebes? Nunca. ¿Comes embutido? Casi nunca, casi imposible. ¿Abusas de las grasas? Para nada. ¿Qué más me preguntó que la dejé loca? Me dice, bueno, toma leche deshidratada. Digo, no pruebo la leche. Claro, le respondí a 5 o 6 cosas así que me dijo, claro, ella dirá, me cago en 10, este con dieta no lo cura. Diré, claro, porque dirá, es que no la va a mejorar mucho. Entonces, le
voy a chupar la pastilla. No puede quitarse nada de...
Claro. Entonces, bebidas azucaradas, cero. Pero me llega a decir, ¿pero tú qué bebes? Digo, agua y café. Digo, y no le echo azúcar. Y, o sea, la médico como diciendo, pues bueno, que esto es claro, que no tenemos nada ya donde rascar, ¿no? Y claro, ahora estoy haciendo la dieta. Bueno, hay una parte buena, estoy haciendo la dieta y pantalones de la verdad. Yo creo que después de Navidades estoy dentro, vamos. Porque ahora pues...
De hecho, te quedarán grandes, ¿no?
Me estoy quedando.
Le dijiste a la médica que te comes entre 7 y 9 polvorones Felipe II cada día. Que a lo mejor eso tiene que algo que ver.
Te diré que desde que estoy haciendo la dieta no he comido ni uno.
Quiero hacer mención especial porque sé que este podcast lo va a escuchar Patrick, no sé, se ha comprado igual 400 kilos, 200 kilos para Gijón y 200 kilos para Valencia, además.
Patrick, cuando estemos en Londres, había pedido una caja de kilos. Y, no, si yo la estoy haciendo súper estricto, quiero decir, por mí que no quede lo de la dieta. Ahora, me voy a quedar como me voy a quedar, porque ya sé yo lo que pasa. Pero, bueno, haya películas.
Es posible que con el aire que corre por ahí por el Cantábrico un día pues aparezcas por aquí, por las islas, por Southampton, por ejemplo.
Tengo hipercolesterolemia y... bueno, y tengo otra movida rarísima, que esta es muy buena. Tengo proteína en la orina. ¿Qué diréis? Bueno. ¿Qué me estás contando? Vale, paso a explicarlo. De las proteínas que salen en la orina, las tengo todas a niveles normales, pero tengo dos que no me sé el nombre, perdonad. Si el límite es 15, tengo 2.000. O sea, en plan, ese valor lo peto. O sea, ese lo reviento.
Puede ser esta la sobremesa más carca, viejuna y rasposa de la historia de la sobremesa.
Cristian, en 4 meses yo he envejecido...
4 años.
15 años sí. Uy, 4, te lo firmaba. No, ya mismo soy mayor que 20. Borja.
Has dicho,
sí,
que en 4 meses has envejecido 15 años. ¿Sabes qué han pasado en estos 4 meses? No haber grabado con nosotros. ¿Te has dado cuenta?
Puede ser. Hombre, bueno. Puede ser. Escucha.
Somos la fuente
de mi eterna juventud. Sí.
¿Tú crees, Cristian, que puede ser un castigo divino por no grabar?
Se llama karma, que en catalán es Carmen también. Entonces... Bueno.
Si me llegan a avisar no dejo de grabar, ¿eh? Ya te lo digo.
Lo siento.
Sí, pues ahora ya me tienen que llamar porque tengo cita con el nefrólogo, que no sé si lo sabéis, pero es el que mira los riñones. O sea, flipa la que tengo encima.
Ojo, ojo.
Y entonces, con la rubia diciéndome que de la comida no puede ser,
que me pero a la vez que me compra Dana Cole,
la rubia ha hecho el comentario. Para lo que te queda, disfruta.
Sí, no, tenemos mucha risa con eso, Sí, sí, en plan, que te queda... tengo las manos frías, le digo, oiga, las tengo frías porque estoy enfermo.
Para lo que te queda en el convento, me cago dentro.
Claro, claro, sí. Cosas de esas, como, ¿qué más te da el Lorenz? Y para lo que te queda de vida, pues ya disfruta. Sí, sí, bueno, esa risa la tenemos mucho, sí.
Lorenz empieza a oler a tierra húmeda y esas cosas.
Sí, no, de esos tenemos, bueno, te puedes imaginar con esta aquí al lado, tenemos todo el día cachondeo de ese de... Joder, Olga, los niños, no los voy a ver crecer, no sé. Tenemos un millón. Que yo a veces lo pienso, digo, como por lo que sea tenga algo chungo, yo estoy bien, o sea, me encuentro bien. Pero como por lo que sea sea algo que no sea una pijada, nos vamos a acordar de las gracias, ¿eh?
Totalmente, estaba bueno. Diciendo eso. Esto va a quedar grabado y yo me voy a sentir muy mal. Tan mal que iré contigo, quedaré contigo en unos recreativos de Zaragoza y me dejaré ganar. O sea, que te vayas con la claro. Sensación de...
Lo he decidido, yo he decidido el poco tiempo que me queda vivirlo riéndome.
A tope.
disfrutar de lo que te queda.
Claro, claro. Eso sí, sí me gustaría que me avisaran con tiempo para comer lo que me dé la gana, ¿sabes? No sé, porque de momento estoy muy contento, pero a dieta. Y bueno, yo tengo suerte para la dieta. O sea, soy alguien que la acepta muy bien. Porque a mí me da lo mismo comer una cosa que otra. Entonces yo cenar ensalada 5 días de 6 a la semana o de 7 a mí me da igual. Yo soy feliz. Pero vaya,
mira que la ensalada es indigesta de noche, ¿no?
Bueno, no, si tomas verdura y luego dejas tiempo de digestión y tal, ni tan mal, ¿eh?
Igual por eso tienen la proteína esa a tope.
Sí, claro, de comer lechuga, estoy seguro, vamos.
Imagínate, sobre exceso
de lechuga.
De esto hay dos cuestiones interesantes. Uno, ¿cómo llevan la rubia y los niños lo de la dieta? Porque claro, yo estoy que arranco ver otras
cosas. ¿Cómo llevan que puedan perder a su padre, ¿no?
Bueno, a los niños eso lo hemos contado, que estoy en pleno de extinción. Lo de la dieta, pues si Olga hace pechuga empanada, pues ahí me la hace a la plancha.
Ah, o sea, hay adaptación.
Si Olga hace pescado, por ejemplo, a Zoe, que le encantan los bocartes, que es muy típico aquí en Cantabria comerlos, sí. Pues a mí me los hace en el leque al vapor.
Si Olga
hace, por ejemplo, el otro...
pues a mí me pone lechuga.
Literal. No, eso pasa varias veces.
El otro día, estamos hablando ya de Halloween, pero bueno, cuando Olga hizo todos los dulces de Halloween...
Loren en Halloween disfrutó de lo que quiso más porque no había, esa noticia no había caído.
Claro.
Todavía no había, vale.
Ahí radica el problema.
Los gofres del otro día, entonces, de Nutella y tal.
Lechuga.
Comí uno porque tengo, o sea, en la dieta tengo una hoja en la que tengo cosas que puedo comer a discreción, otras, una lista de artículos que... Todos los artículos esos, puedo comerlos, los que sea, como 3 veces a la semana. Y otra que es como de guindas a
brevas. ¿Cuáles son los artículos prohibidos?
Pues no la tengo aquí, pero te puedes imaginar, bollería industrial, bebidas carbonatadas, yogures o postres azucarados. En realidad, me llama la atención porque el azúcar no es lo que me prohíben, ¿eh?
Todo
no, rico. No, son las grasas.
Son las grasas.
Todo lo rico.
¿Sabes qué me llama la atención? Por ejemplo, en 3 veces a la semana tengo el coco. El coco no me gusta un cristo, nunca me ha gustado, pero ahora basta que no lo pueda comer todo lo que venteca para tener una ansia de comer coco que digo, joder, si es que seguro que está buenísimo, ¿sabes? Aguacate, 3 veces a la semana.
Porque son claro, quiero decir,
aguacate 3 veces a la semana, si como 3 veces a la semana aguacate, el resto de cosas de la lista las limpio, claro. O sea, no es 3 veces cada cosa, porque si no solo comería mierda.
Vale, o sea, tienes que elegir.
Claro. Pero bueno, que al final es hacerla con sentido común. Pues carne, sí. Ternera, pues 3 veces a la semana.
Abrimos línea en Telegram para que nuestros queridos oyentes nos ayuden con recetas. Por ejemplo, la primera puede ser gofre de acelgas. Es decir, que la gente le ayuda a Loren a combinaciones con alimentos saludables.
La repostería casera te la ponen como que la puedes comer de manera más o menos normal, porque lo que tienes que evitar es el aceite de palma.
Claro.
Por ejemplo. O sea, bollicaos no, gofres de Olga, hombre, tampoco a discreción porque
bollicaos
sean sanos, engordan, ¿no?
Pero... Bollicaos no, bollicaos de Olga, sí.
Olga como bollicao, sí. No engorda. Pero claro,
¿Qué has dicho? ¿Que no engorda o que no es gorda? Porque aquí puedes tener un problema. Aquí puedes morir pronto.
No es gorda y Olga no engorda.
Vale.
Eso es. Y es un tipo de comida que tampoco engorda. Encima, un desastre, porque esos gofres, ese día anterior había descubierto la crema de Lotus. Había descubierto que la venden en España.
Ah, sí, no.
Es una flipada. No sabía que la vendían. Y un gofre con crema de Lotus es... Vamos,
cálculo bueno, se computará bueno, como pecado.
Cualquier cosa como crema de lotus. Yo, mi pareja se la come como si fuera un yogur. O sea, yo no puedo tener en casa porque coge la cucharilla y empieza a comer como si fuera un yogur. Yo, de hecho, no parar.
Doy gracias que me ha caído lo de la dieta seguido del descubrimiento, porque si no, yo creo que la usaría como aliño.
O sea, que está o como gel de ducha.
Tranquilamente. Y luego me limpio yo como los gatos. Sí, ningún problema. Sí. Está buenísimo eso, es una pasada, ¿eh? Sí, cacahuetes, sí, sí. Frutos secos.
Esa no la conozco, yo, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, las galletas sí que las conoces.
Sí, hombre, la galleta sí.
Borja, las galletas Lotus Biscoff.
Ojo, que se ha quedado trabadísimo.
Es que no ha llegado a Croacia, no llegan las marcas.
Está geolocalizado, está geobloqueado.
Claro, cada vez
sí. No.
¿No conoces la crema de Lotus?
No, conozco. Las galletas las conozco, pero pues ahora esas, vino, no. Ahora
pues, de esas galletas, joder, sí que está lejos Rijeka, sí. ¿No? Que
está Croacia como nuestro planeta. Está lentísimo.
Está más cerca la luna que Rijeka, no sabía.
No es que no haya 5G, es que no hay cobertura.
Hay un OG. Que eso, que de las galletas han sacado una pasta. Como la Nutella, pues de Lotus Biscoff.
Sí. Lo mismo.
Y está bien, muy buena. Bien.
A ver, si quieres emular, métete en esa mierda, te va a encantar, ¿no?
Sí, si quieres una pastillita en la mesita de noche, adelante.
Correcto. Síganme ejemplo.
Síganme para más consejos.
Para más consejos de cómo no cuidar tu salud, pues seguidme en Twitter.
Síganme.
Eso es. Y poco más, eso, nada. Soy un señor enfermo ahora mismo.
Poco más, vaya noticia. Bueno,
ya. Así,
se me ha caído un mito.
Lo llevo con gracia. Luego tiene los típicos compañeros de trabajo que se inflan a todo, que pesan 100 y pico kilos, que tengo varios, y encima, mientras ellos están desayunando café con leche, comiéndose el croissant pequeñito y un pincho de tortilla con jamón y queso, está Loren con su menta poleo y nada más. Y te miran y te dicen, jo, pues con lo que te cuidas tú, pues ¿qué tendría que hacer yo? Y digo, pues con lo que sea tú no tienes.
Estas personas, claro, se han hecho la revisión también, es revisión de empresa, interpreto.
150, 160 de colesterol, proteína en la orina, no saben ni lo que es. Todo bien. Les han recomendado cuidarse para mantener el peso y hacer ejercicio. Ahí me han recomendado, mira a ver si no te mueres. O sea, es un poco la diferencia.
Pues ahora entiendo que, claro, ya no puedes comer pimientos de padrón, ya no puedes comer patatas bravas, ya no puedes comer chuletón del chistu. Por eso quiero que la gente sepa que la verdad, ¿no? Detrás de las no grabaciones y es la salud del orden.
Es mi dieta. Ahora tendría que pedir de postre fruta. Menos coco. Y la preparo, Juan.
Claro. No sin abusar de la fructosa también.
Bueno, no, el tema...
A partir de ahora vamos a tener que quedar en un restaurante vegano y no en el chistu.
Sí, bueno, tampoco no, hay que fliparse que pollo puedo comer.
Los restaurantes veganos abusan mucho de las grasas.
Sí, es cierto, para darle sabor y untosidad y todo eso. Pero bueno, no, pero mira, me llama la atención, fruta en almíbar puedo tomar la que quiera. Que el problema no es del azúcar. Que los valores, de momento, toco madera y que tenga. El azúcar la tengo bien.
Claro, pero dices, los problemas son del azúcar, ahora te pones hasta el culo y te pica la diabetes
luego soy diabético y ya soy
hipercolesterolemia. No tendrás, el colesterol te desaparecerá.
Diabetes.
La pastillita para el azúcar, claro, es complicado.
Entonces ya Olga me va a regalar un pastillero para que de esos de con días con los colorcitos. ¿Te has tomado el azul? Que eso me dice a veces, ¿estás tomando la pastilla?
La, no, azul, sí. La pastilla azul sabes cuál es, ¿no?
La pastilla azul es, sí, espero que no la tengas que tomar, la pastilla azul, Loren.
Ya. No, bueno, habrá de todos los colores de todo, pero no, en ese caso, de momento, toco madera, pero claro, aquí lo que veas, yo ya me lo creo, si yo toco colesterol, yo me lo creo todo. De momento no la tengo que tomar, pero bueno, voy para una edad en la que veremos a ver cómo se desarrolla esto también, claro. A lo mejor tanto medicamento, bueno...
Le veo afectado a Loren, ¿eh?
No, todo lo contrario, lo llevo bien, lo llevo con gracia, pero es un palo.
Se nos ha hecho mayor de repente, sí, sí, es lo que él dice, vamos, 15 años.
El año que viene cumplo 48, 58, ya quisiera yo 48, 58 como el año que viene, ¿qué te parece?
Pues en 2023 que tenemos a la vuelta de la esquina, es decir, estas son mis últimas navidades con 30 y tantos.
Alguien cambia de piso.
Es que alguien el otro día me dijo, Felices fiestas y además feliz Navidad en tus últimos 30. Y entre vosotros os lo voy a decir, me tocó la polla bastante, porque no había caído en eso, ¿sabes? Es decir,
claro,
estoy contento por cumplir 40, pero que te digan son tus últimas navidades con 30, pues me tocó la polla.
El jovencito nos alcanza en la década.
Sí, sí.
Bueno, a mí
sí,
de momento,
sí,
hasta que haga 58 el año que viene, pero bueno, sí, de momento es la mía. Qué bueno, ¿eh?
Porque además ahora ya no tiene escapatoria, porque yo creo que seguramente con un poco mentalmente ya había cambiado de década, seguramente, pero se podía agarrar a no, yo aún estoy
en mi DNI, en mi DNI pone que tengo 39, ¿no?
Claro.
No pasa nada. El otro día le recomendé a una compañera de trabajo ir al óptico también, porque hablando de edades, no sé qué, me dice, ¿pero tú qué edad tienes? Y yo digo, ¿tú qué edad me echas? Y me dijo, 28, y le dije, hombre, Natalia, por el amor de Dios, ¿sabes? O sea, te agradezco el cumplidito, pero...
Natalia, que por favor.
¿Quién es Natalia?
Es decir, te aprecio y voy a seguir ayudándote, pero, o sea, no os pasemos. Y sí, no, se sorprendió muchísimo. Entonces, yo sé que aparento...
Dile a Natalia que venga.
¿Le puedo mandar, te puedo mandar una foto a WhatsApp, se la enseñas y le dices que me diga la edad?
Sí, porque no, claro.
Hazme el favor y me mientes, ¿vale?
Cuando coincida con ella, sin problema. Le diré, dime qué edad tiene este señor. ¿Te imaginas?
No, que si dices, te preguntas 63? Ya, señor, ya no lo preguntes así, esta persona.
Esta cosa. ¿Te imaginas que 63? Dice, uy, este señor,
yo creo que 57 para 58, tú. Pues mira, sí, justo. Literal. Sí. Todo por dentro. Bueno, está bien. Bueno, pues
si le hiciéramos esa pregunta a nuestros amigos del Telegram, ¿vosotros creéis que creéis que dirían?
Es que ya ahora saben las edades, pero sería guay jugar con ellos, claro. Sí que estaría guay que nosotros, yo no sé las edades del resto, pudiéramos adivinar las edades del resto.
Yo no las sé, bueno, me sé un poco las de Patri y eso, pero poco más.
Sí, bueno, yo la de Patri también, pero...
Claro.
Pero del resto, por ejemplo, no sé las
edades. Hombre, del resto algunos, me hago alguna idea, porque de alguno que sé que tiene hijos y tal, pues... medio
bueno, menos. Te
sí, te puedo sorprender, sí, pero bueno. Que sí, que no le voy a decir 28 con un niño de 7. Que podría ser, pero que no lo voy a decir.
Claro, ni tampoco le vamos a decir 40 nietísimo, claro.
Eso es correcto, claro. Si fallo, fallo. Pero me la juego sobre el sentido común, ¿no? Bueno, pero está bien. Lo que sí que he aprendido es que ahora entiendo a la gente que dice, ¿qué quiere estar? Salud, hijo. Y ahora ya lo entiendo, profesor.
En tu casa.
Eso es algo muy señoro, ¿eh?
¿En tu carta de los Reyes Magos aparece salud, pijama y calcetines ya?
Nada, pongo salud solo.
Solo salud. O sea, estás invirtiendo toda salud por lo que pueda pasar.
Yo creo que esta Navidad voy a ser el típico que en el brindis pone que nos juntemos más veces y todas esas cosas. Ya lo voy a hacer en modo apocalíptico, ¿sabes?
Ojalá un año más.
Eso es. Pues otro añito juntos. Qué bien estamos, ¿eh? Y ya, cosas de esas.
Ojalá estemos igual el año que viene.
Brindis de abuelo total.
Sí, has pasado a ser mi abuela, Loren.
Ya te digo, macho.
Has pasado a ser de mi ejemplo a seguir, el templito al que todos queremos aspirar.
Sí, bueno.
A ser mi abuela.
No, sí, ya te digo, es que ya son.
Mola tener a alguien así con más experiencia.
Claro. Cuando si alguna vez tenéis algún problema de salud, llamadme a mí, seguro que lo he tenido. Yo sé decir.
Le preguntaré a Olga qué tengo que hacer. Yo iré directamente a doctora Rojo Vegas.
A doctora Rojo Vegas, correcto. Doctora Rojo, consulta y tal. Ah, voy. Sí. No, pero me hace gracia como de estar preocupadísima por el colesterol y tenías que haber ido y qué tal y qué para qué. Ahora es, Loren, si no es de la comida, es de otra cosa. Es como, para dieta, relájate, que da igual. Digo, coño, pero ¿en qué quedamos?
Quitando hierro, bueno.
Como me falte hierro también, pues nada, otra pastilla, la de hierro quitando también. Hierro. Flipas.
La anemia
ferropénica también. Venga, plante.
Esas lentejas sin chorizo, ¿no? Sin patatas, lentejas. Solo lentejas.
Es que ya lo mismo, es que Olga igual se está viendo que una de las consecuencias es que no va a poder cocinar todas las cosas que le gustan cocinar. Entonces,
yo creo que un poco lo que está viendo venir es que va a ser una viuda cañón.
Ha empezado Olga a vestir de negro. Así,
no, porque yo creo que, no, pero yo creo que no me quiere dar el disgusto. Pero sí que es verdad que yo la veo como que me deja hacer más cosas en plan para lo que le queda a la roca.
Se ha descargado Olga Tinder por un casual diciendo que no
era miraré,
para conocer la aplicación.
Miraré, pero no, pero...
Pone, En su bio pone lo quería mucho, pero se dejó demasiado pronto, algo así.
No, entonces, ya hemos tenido la conversación de, oye, búscate
jugosita,
otro, tal.
Jugosita santanderina, busca...
Que te cuide bien a los niños y tal, que te ayude, que les comprenda. Eres joven aún. Bueno, sí, esto es lo normal.
Nos ha impactado, Borja. Yo indudablemente no tenía nada que contar porque no me acuerdo de nada de lo que ha pasado. Han pasado muchas mierdas, pero no me acuerdo nunca. Pero es que esta es la historia de las navidades de la taberna, la verdad. Es que ahora...
Sí.
Karen, me estoy en el modo a ver lo que me queda. Es decir, si son mis últimas navidades y las paso a dieta, ¿qué hago?
Virgencita, que me quede como estoy.
Sí, yo ahora mismo te firmo tomar la pastilla rosa durante 25 años. Qué raro que he llegado.
Claro, porque es que yo te iba a decir también eso, y entonces ahora, claro, en las navidades también, pues...
Bueno, el día de Nochebuena me dejaré ir un poco, el día de Nochevieja soltaré el astre, pero muy poco, claro, lo normal. Y ahora
me dejaré ir un poco, será lamer mazapanes, por ejemplo.
Eso es. No, a ver, hay una cosa que me da esperanzas, y es que la médico ya me ha citado para hacerme otro análisis de aquí a un año. Debe tener esperanzas que duro. No sé, ya os lo diré.
Sí. Bueno, o es...
Sí, que de esto
es...
igual no te mueres, ¿no?
Bueno, no sé. Yo lo veo... O sea, mal decirlo, pero yo lo veo... Le doy cita para un año, porque como no va a llegar...
Que pues, se quede tranquilo.
Pues así ya no hay que hacer un gasto público en unos análisis. Eso
es. No lo agobio al hombre. Dice, de aquí a un año, y él ya va que pensando... ¿Qué tal? Que ya sabe perfectamente que de marzo no paso. Vamos,
mira, pues relacionado con esto me hace mucha gracia. Que ahora me ha venido a la mente, relacionado con todo esto, desde luego que programa más casposo y más tétrico. La Loli no hace mucho se puso en contacto conmigo y me dice, necesito tu código postal y la población en la que vives. Y yo digo, bueno, ya lo sabes.
Mamá, si sabes venir.
Código postal, ¿por qué? Pero resulta que mi madre tiene una póliza de decesos desde que nació en el año 57. Mi abuela, que en paz descanse, pues puso a su hija en la póliza de cesos. Mira. Y entonces ella ahora ha decidido meternos en la póliza de cesos a mí, a mi hermano y a mi padre, que mi padre no tenía póliza de cesos. Bueno, porque la Loli se ha jubilado ahora oficialmente, es jubilado oficial, entonces ha decidido...
¿Se ha jubilado la Loli?
Parte de su pensión va al plan de cesos. Y... me hizo mucha gracia porque, claro, me preguntaba a mí eso muy de manera muy concurrente. Yo estaba en una reunión y ella estaba como, estoy con el señor al teléfono, por favor, atiéndeme ahora, no sé qué. Y le dije, ¿pero todo esto para qué es? Entonces me dijo, bueno, porque si pasa algo, en tu caso, yo le he dicho, mi hijo vive en el Reino Unido y hay que repatriarlo. Entonces, claro, vosotros os imagináis, yo estaba en una reunión de trabajo y todo eso, y entonces de repente me veo con un mensaje de la Loli preguntándome por el código postal, hablándome de una póliza de cesos, y era para que me quería repatriar. Entonces le dije a mi madre, hombre, a ver, que cumplo 40, ¿no? Pero vamos, que estoy bien y todo eso. Pero me
ha venido a la cabeza, hay que ir pensando en esas cosas, ¿eh? Yo, claro. Te voy a decir una cosa, es que es el momento, es que es justo el momento, porque es justo esa barrera en la que más tarde empiezas a empezar a pensar en estas cosas, ¿eh? Habrá que empezar a pensar eso, pues en la póliza o en qué pasa. Fíjate una cosa, que yo como siempre llego tarde a las cosas y me lo tomo con mucha pachorra, pero ya llevo como
Cristian los regalos
un par de años simplemente a pesar. Sí, yo me lo tomo con chapachorra. Yo imagino que la pandemia habrá...
Hablaba por mí.
Ah, vale. No por ti. Claro. Ah, bueno. Bien. No, llevo un par de años, así más o menos, creo que posiblemente la pandemia haya influido en eso también, pero yo creo que es pues el pasar, tal, de que cada vez ya últimamente me he vuelto un friki, bueno, no un friki, de los contactos de emergencia. Es decir, ¿y si me pasa algo? O sea, a cada caso... De repente yo empecé a comunicarle a todo el mundo qué hacer si pasaba algo. Entonces, en el Reino Unido, tres, cuatro o cinco amigos, más el trabajo, más tal. Oye, si alguna vez me pasara algo...
¿Cómo? Espérame.
Borja quiere evitar ser el caso de vecino al que empiezan a subir olores y tuvimos que llamar a la policía porque...
A ver. Espérame. cómo abordas a alguien del trabajo y cómo, cómo le haces el rodeo para acabar diciéndole a todo esto? Si algún día me pasa algo, a ver, explícamelo, explícamelo.
No, a ver,
¿qué estás desayunando? ¿Cómo te han ido las vacaciones? Ah, por cierto.
Si me muero.
Claro. Quiero que seas mi contacto de emergencia.
No, es más fácil de lo que parece. Primero porque cuando he dicho algo de alguien del trabajo, en realidad me refería al trabajo en sí. Y eso allí en el Reino Unido es bastante normal. O sea, tú le dices a Peter de Recursos Humanos, oye, que si estando en el trabajo, tal,
de
y
hecho,
te dice, ah, vale. Y te lo...
Hay una persona en Recursos Humanos, Loren, en todos los Recursos Humanos, en todas las persona que es la que recibe los detentos. Ha muerto fulanito.
Y la que se encarga de los fiambres.
Va de negro, efectivamente, va de negro.
Y está siempre triste.
Tiene la cara larga.
Peter de Recursos Humanos no puso ninguna cara rara y me dijo, ah, muchas gracias, aquí lo anotamos.
Hombre, porque era un cumplidito. Hemos visto.
Apareció un elfo.
Acaba de aparecer el contacto de emergencia de Loren.
Un elfo. No,
mi heredero.
Está bien.
Además, en breve.
El heredero de la casa Manchado.
Correcto.
Sí, la casa Andrés Manchado.
Sí, sí, esto flipa. Que no, que es curioso, pero que bueno, escucha, nos está quedando un programa muy lo que es esto. Tres señores hablando por Skype,
la muerte.
Que lo van a subir a un podcast, pero hablando de planes de decesos.
Borja,
que,
por cierto, ¿es cierta la historia que en Croacia fuiste a desayunar y en el papel, en la servilleta del croissant, le pusiste la panadera, eres mi contacto de emergencia, tócame la puerta si no vengo cada día?
No es cierto. No es cierto,
pero
no es cierto, pero al
a la barbera sí.
No, tampoco. A mi amigo barra compañero, que es quien se encarga de mi estancia aquí en Croacia, le envié un email diciendo, oye, mira, estos son mis contactos de emergencia.
Joder, lo deja todo súper listo.
Le envié un email diciendo, dos veces a la semana te voy a mandar un WhatsApp. Si no te lo mando, pregunta por mí. Porque me he quedado un poco frío en el sofá.
Acércate a la pantalla. Si el email huele a cerrado, preocúpate.
Claro. Si no me pongo en contacto contigo una vez a la semana mínimo, por favor, llama aquí y que entren en casa.
Si el email huele a Brummel fresco, preocúpate. Eso es.
Pero quiero rebajarle un poco la intensidad, pero que quede un poco el concepto, porque estamos hablando de decesos y tal, pero a lo que me refiero es no solo en el, porque yo qué sé, hace 20 años o cuando Cristian estaba todavía en el 2 y no en el 4, como va a pasar
hace 20 años ya.
O sea, ni te ya. O sea, es que ni nos acordábamos ni nos preocupábamos. No por eso, sino simplemente por una simple enfermedad. Yo me refiero a una simple enfermedad normal, que no pasa nada, una enfermedad, cualquier cosa. O romperte un brazo o ponerte lo que sea, tal.
Hombre.
Y ni te lo planteabas. Y yo en realidad esto mucho lo hago más por eso que por eso. Yo qué sé, pues si tengo que ir al hospital, que alguien tenga a mano el teléfono de contacto o el teléfono o el número del seguro, de la póliza, o sea.
Por cierto.
No por. Algo que poder por poder claro que puede pasar, pero sino más bien por eso de cómo te vas dando cuenta de que, claro, pues eso, que el colesterol, que tal, que algo de en lo que yo ni pensaba ni se me pasaba por la cabeza hace 20 años, pues ahora como que a todo el mundo digo, oye, si me pongo malo, mira, este es el número de la seguridad social, o si me pongo malo, avisa, no sé, a no sé quién.
Vosotros como yo, os habíais ido de excursión con el colegio y vuestra madre había tenido que fotocopiar la antigua cartilla de la seguridad social, la Loli la había plastificado y todo, porque así ya no tenía que hacer fotocopias constantemente, cuando las fotocopias costaban 10 pesetas, pero bueno, por el tema de que... Pues, entonces plastificó la antigua cartilla, aquella que se abría, ¿sabes? Que era como doble y sí.
Quería comentar el fantástico fue mismo, que es plan de decesos, que es por si te mueres. O sea, pero me queda precioso, ¿eh? Plan de decesos. Mm. Es como que hacemos si es pichas.
Aquí en Inglaterra tiene un nombre más divertido, porque no, Borja, creo que es los funeral, ¿cómo lo llaman? Funeral no sé qué.
Ay, pues no sé. La verdad,
vaya, te veo preocupado.
Y ya tienes que empezar a buscarlo. No, no. Bueno, podemos plan... hablar de algo un poco más divertido, sí, no sé. ¿Qué vais a
funeral,
hacer? ¿Qué planes
funeral
tenéis?
Plans,
¿qué
planes? Funeral plans, que son...
Sí, funeral plans, claro. Y, sí, claro.
Y están las... Y están las casas de funerales y normalmente ponen los carros con flores. O sea, es como... Os envié una foto, sí, sí, aquí hay varias. Y hay muchos más locales que en España, por supuesto. En España yo no he visto
un local de
pompas fúnebres. Y aquí hay... Sí. De hecho, hay una foto que a mí me hace mucha gracia, que salen todos los conductores de los coches fúnebres que tienen bien trajeados y con una sonrisa, como si fueras al dentista, pues igual, mostrando pues los trajes que llevan, los coches que tienen y todo eso. Y es como, ah, pues quiero que me lleven ellos. O quiero que me lleve este señor con bigote, por ejemplo. Sí. Claro, este tiene pinta de tener colesterol, que me lleve.
Me gusta lo que decir Borja, que ahora vamos a hablar de algo más feliz, como que ¿qué vais a hacer? Pues si quieres te cuento lo que voy a hacer, nada, ya verás que alegría.
¿Acelgas?
Claro, por ejemplo, sí, pero pasaditas, pero solo al vapor, ¿eh? Nada de bechameles por encima.
Vapor.
No sé. A ver, pues no sé, contad algo con lo que os hayáis reído mucho en estos 3 meses o algo gracioso que os haya pasado, no sé.
Hombre, me estoy riendo. Dale, Cristian, dale.
Me reí mucho con una de las respuestas de Luis Enrique en el Twitch, porque yo no conocía la definición de Vladimir. Y me reí muchísimo. Me gusta muchísimo.
Sí, bueno, entre los chavos, claro, es que tú entrenas mayores ya.
Sí,
lo
pero...
que he entrenado gente joven aquí es bastante habitual, sí.
Le habíamos llamado de todas maneras, pero claro, Vladimir yo no lo había escuchado nunca.
Te diría que es recientito, ¿eh?
Ah, vale.
No tiene mucho tiempo, la verdad. Pero sí, sí. Sí, bueno, a mí lo de Twitter Luis Enrique me ha parecido una maravilla, la verdad, y me he reído mucho con él, y me he reído mucho con las reacciones de los periodistas serios, me doy cuenta que estoy haciendo lo de entrecomillado porque ellos me ven, pero en un podcast, ¿no? De los periodistas serios a las cosas que él decía, y sobre todo me he reído mucho con auténticos desbarres que han hecho sin sentido, o sea, de atacar por atacar a cosas que no tiene sentido ni comentarlas. Pero,
a mí lo que más me ha gustado, bueno, lo que más me ha gustado, que lo siguen repitiendo, porque lo siguen repitiendo ahora, y además ahora ya es como coletilla para cualquier otra cosa, es lo de que hacía Twitch durante el partido, mientras jugaba Argentina.
Claro.
Y además es que lo siguen, porque ahora de cualquiera que hablen dicen, pero este no hará Twitch mientras hay un partido. Yo ya me los imagino yendo al bar o yendo a la panadería. No,
claro.
pero esta panadera no hace Twitch mientras ve el partido.
Claro. No, y aparte, si es que de un montón de entrenadores dicen, ah, este no hace chuletas, pero estará viendo los toros, o estará viendo Netflix en su casa, o estará viendo lo que les habla del toros, moro, que es lo que debe ser.
Vamos. Lo de los toros, lo has dicho por alguno en concreto, ¿no? En particular.
Bueno, porque De La Fuente ha dicho que le gustan los toros y ha salido un vídeo apoyando tal y me parece muy bien.
O sea, a mí no, porque soy animalista y aunque, bueno, soy animalista, pero como carne, pero no, los toros, tío, no me gustan ya
no, eso. No.
Y mi abuela era muy de toros, pero no,
a mí,
tío.
A mí no me gustan, quiero decir, y yo no voy a los toros.
No, pero ya no es, ya a mí tampoco, y yo tampoco voy, pero es algo que ya tendría que haberse acabado hace muchos años.
Sí, pues sí que puede ser, sí que puede ser. Yo no digo que no, pero como todavía, y Luis de la Fuente tiene ya una edad, y gente como él, están educados en la cultura de que eso sí, y le sigue gustando, y mientras no se lo prohíban, pues puedo entender que a él le guste. O sea, hombre, me cuesta más, que respeto, pero me cuesta más entender a la gente de 21 años que les gusta.
Claro.
Me cuesta más.
Sí,
me cuesta más comprenderle.
Digamos que puedes entender, puedes explicar, digamos, más.
Entiendo.
Que...
Lo entiendo.
Más que entender, o puedes explicar que efectivamente que a Luis de la Fuente, pues bueno, por cosas culturales
lo justifico,
y la edad,
claro,
pues él. Sí, o sea, exacto. No es excusar, es explicar, ¿no? Y entender que esas sean las razones. Sí, yo ahí estoy de acuerdo.
Solo claro, eso. A mí no me gusta.
Sí, pero... sí, no, yo tampoco. Yo sobre todo, fíjate que tampoco, ya podemos entrar en discusiones animalistas y tal, pero yo, como siempre, yo soy muy simple, ya lo sabéis, más simple que como ya le explico a Olga muchas veces, más simple que un cubo boca abajo. A mí simplemente no me gustan porque me parece tremendamente aburrido. O sea, es aburridísimo.
Sí,
3 horas ahí, además, súper repetitivo. Una corrida de todos son 3 horas.
Hay poca innovación.
Pasa 6 veces más o menos lo mismo. Lo mismo. O sea, hacen lo mismo a un...
Está claro que
de verdad.
Está claro que procesos de modernización no han sufrido en los últimos 200 años.
Uy, ¿te imaginas? Uy, se me está ocurriendo una cosa. ¿Te imaginas lo que sería una, vamos a llamarlo, superligacización de los toros, que ahora llegue
el equivalente a Florentino?
que llegue el equivalente a Florentino y diga, es que a los jóvenes no les gustan los toros.
Manolo Molés.
Por ejemplo,
que venga Piqué y haga una Kings League, pero de toros.
Eso sería.
Jesulín.
Y toreros en Twitch. ¿Los toreros hacen Twitch? Es bueno. A lo mejor hay algún torero que hace Twitch.
Bueno, vamos a ver. Podemos tirar por un poco por la simplificación de que seguro que no, porque son todos casposos. Bueno, y luego, evidentemente, no, seguramente, no, seguramente habrá, nos la comeríamos porque no, habrá alguno no, que
habrá
no.
Claro,
habrá nuevas generaciones.
Por eso he dicho inmediatamente que nos la comeríamos porque claro, seguro que hay.
Claro. A ver, yo sí te entiendo que la reacción distintiva, el reflejo es decir no.
Pero sí. Cuidado con lo de. Cuidado con lo de no os la comeríamos, porque acuérdate que Loren está a dieta.
Correcto.
Y depende de lo que le des, le puede afectar, lo puedes matar.
Si con aceite de palma, me puede estar fatal.
Si quieres matarlo, si quieres ser responsable de su,
de su deceso. Correcto. Si quieres conseguir que alguien use los contactos de emergencia, pues es un tiro.
Bueno. ¿Tienes, vosotros los tenéis en vuestros teléfonos AA?
Hombre, por supuesto.
Pues
sí,
claro.
Sí. Yo sí. No. Y tengo a Olga. Bueno, es que claro, ¿a quién mejor van a llamar que a...?
Yo no tengo contacto de emergencia.
Yo sí tengo avisar a Olga.
Pero me estáis preocupando, con lo cual es probable que sea algo que vaya a hacer en cuanto
ahora
este me aviso podcast. Sí, sí.
Está bien. Sí. Y nada, sin más cosas que me hayan hecho... Claro, es que lo que dice Cristian, me acuerdo lo más reciente. A mí, yo ya lo he dicho en varios sitios, lo de que Luis Enrique haga Twitch me parece una maravilla. Seguro que Cristian está conmigo de acuerdo, que el gremio de entrenadores es todavía un gremio, allí en el Reino Unido no lo sé, aquí en España huele a encerrado, huele a naftalina, bueno, huele a Baron Dandy chungo y a Pachuli que echa para atrás, y aquí todavía la mujer del César, aparte de serlo, tiene que aparentarlo. Y tienes que dar la sensación de que eres muy serio, de que te ríes muy poco, de que eres un enfermo de fútbol y estás 24/7 pensando en ello. Y es una mentira enorme. No es así, porque además no sería sano. Lo que pasa es que se proyectan ese tipo de imágenes, ese tipo de actitudes que no son sanas. Porque la gente no es profesional. No, perdona. Si solo piensa en el fútbol, 24/7 está enfermo. Y no creo que sea bueno. Y a la larga no va a ser bueno. Y con todo esto que dicen de Guardiola,
tiene que ser un trabajo más, ¿no?
Guardiola es un obsesivo, pero Guardiola tiene su vida familiar, Guardiola va de conciertos, Guardiola va al cine, Guardiola lee. Lo pongo como porque se le ha puesto como el exponente, ¿no?
Come coco.
Claro, entonces, fíjate que yo no podría. Entonces, a lo que voy es que hay que acabar con esa imagen, pero el problema que hay es que entre los entrenadores, y también pasa entre los futbolistas, hay un proteccionismo brutal porque no sabes quién te va a tener que dar trabajo el día de mañana. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en qué cosas dices porque se pueden acordar, tienes que tener mucho cuidado en a quién ofendes porque a lo mejor se acuerdan. Porque, o sea, es como el gremio periodístico que muy rara vez se echa la mierda entre ellos, salvo que sea para cosas superfluas, sí. Porque un periodista puede atacar a otro, esto que dijiste es mentira, lo que tú quieras. Sí. Eso se lo puede decir a la cara.
El corporativismo es muy español, en todos los gremios.
Pero en el periodismo, el corporativismo es brutal. Porque no sabes quién te va a tener que... Y porque sobre todo, nadie va a querer contratar... O eso creen. Nadie va a querer contratar a un periodista que explica cómo se hace periodismo muchas veces. Sobre todo en los grandes medios. Entonces, nadie va a querer... Porque vosotros habéis oído alguna vez a un entrenador hablar mal abiertamente de cómo... No de una persona de un club, que lo pueden hacer. De cómo funciona de mal un club por dentro, de qué malas decisiones se toman, es muy raro. Es muy raro. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le tomen como alguien que ha salido de según qué trabajo lo va a poder contar. Cuando luego tú hablas con alguien del mundo de fútbol off the record y las cosas que te cuentan dan pavor. O sea, hay cosas que de verdad dices, no me creo que esto se haga así. Y dices, no, se hace así y peor. En plan, un club que hace las cosas fatal, te las cuentan y dices, mamma mía, estamos así, y te dicen, pues este es de los serios. Y dices, pero aquí qué pasa. Y es que quien sigue tomando las decisiones de fútbol y de otras muchas cosas en España, sigue siendo gente con una... Ya no digo que sean viejos, porque pueden ser jóvenes, pero sigue siendo con una mentalidad muy antigua, muy retrógrada y muy de mantener el chiringuito como está. Porque si estoy yo arriba, el chiringuito, vaya, precisamente, de mantener el establishment como está, porque si estoy yo arriba, ya me va bien. No hay que cambiarlo.
Claro,
¿sabes? Claro. Entonces, por ahí lo de Luis Enrique, que diera la normalidad de alguien que sale en bici por la mañana el día de partido, que tiene otras preocupaciones, que ve LOL lo que sea, cada uno que ponga videojuego o la actividad que quiera con su hijo, que hace Twitch y que cuenta cosas, que es alguien normal, es alguien que ha dado normalidad a la profesión. Pero claro, si lo hace Loren, no llega a ningún lado, pero que lo haga alguien con el alcance de Luis Enrique, para mí, sinceramente, claro, también lo veo como parte afectada, ¿no? Para mí es una bendición. O sea, es una bendición que él se haya dedicado a mostrarse y a utilizar una plataforma que a mucha gente le gustaría usar. Yo digo una cosa, habría un montón de entrenadores que le encantaría hacer cosas por Twitch y no las hacen por el qué dirán. Porque en el club donde están te llaman la atención, porque no quieren que te expongas. Pero, Cristian, ¿a qué entrenador no le gustaría, por ejemplo, a lo mejor no mientras tiene trabajo, pero cuando no tiene trabajo, explicar durante una semana qué plan semanal llevaría?
Pues que la verdad.
¿Y cuánto aprenderían?
Cuando te reúnes con ellos, cuando están fuera de la rueda y todo eso, ves que, por supuesto, por los perfiles que tienen y todo es válido, todos son muy ávidos de, bueno, que saben de que tienen que renovarse y morir. Ahora mismo, por ejemplo, os puedo contar que tenemos aquí con nosotros, por el tema del idioma, entrenando su idioma, que yo creo que es como le llamo cuando viene a hacerlo, a Luis César San Pedro, ¿no? Que uh-huh. lleva un montón de años y de experiencia en la liga, no sé qué. Y bueno, se ha dado cuenta que, por ejemplo, el tema de su idioma era algo que
le limitaba, ¿no?
Que necesitaba, sí, que necesitaba claro. entrenar y que necesitaba. Y no solo con los idiomas, es decir, totalmente el tema de las redes sociales, pues creo que Paco López, el que ahora está en Granada, también hace poco se metió en Twitter y está intentando, pues eso, conocer cómo funciona la red social, cómo llevarla también para que le sea. No para que al final troleos va a haber siempre, entonces, pero es utilizarlo de una manera. Y sí, tienes que estar a. Lo de Luis Enrique a mí me parece una fórmula maravillosa, espectacular. En ningún momento era una fórmula para eliminar a otras, sino que creo que era una fórmula complementaria y que de hecho a los medios de comunicación les daba y les ha dado muchísima vida también, a pesar de lo que puedan decir. Pero sí, cuando los tienes cerca, cuando ves que se interesan por cosas que a lo mejor también por el rol y en la capacidad en la que están no pueden llegar tanto como puedes llegar tú y les encanta escuchar y les encanta saber el por qué, intentan, yo creo que cuando hablo con alguno, pues intentan ver si pudiera tener algún beneficio o si pudiera ser útil para lo que ellos están haciendo y demás. Entonces, por supuesto, y no hay nada de malo. Bueno, yo creo que el que lo ve como, al final, el que lo ve como malo, pues es que todo el tema de medios de comunicación y todo eso se han adaptado también a lo último, ¿no? Si hacen retransmisiones vía redes sociales, comentan los partidos vía. Entonces, es hipocresía barata.
Sí, totalmente de acuerdo, sí, es que es así. Pero es que voy más allá, porque es como que un entrenador tiene que ser muy, muy celoso de lo que hace, muy celoso de su método de trabajo, muy celoso de cómo hacer. Pero es que, yo te digo, es que no pasaría nada porque un entrenador, ya te digo, vamos a quitar que esté en activo por, yo qué sé, por lo que sea, pero que no lo está ahora mismo, si dijera, mira, yo una semana de entrenamiento la planteo así y la hago así, o yo esta semana nos ha pasado esto, o yo los partidos los planteo de esta manera, pero es que también creo, y eso Cristian, si me equivoco me corriges, también creo que entre los entrenadores nos da un poco de miedo el mostrarnos, ¿sabes? Y creo que se debe a que como la manera de valorar nuestro trabajo es meramente el resultado, bueno, en mi caso el fútbol base no tanto, pero es meramente el resultado, entonces nunca vas a tener un método que funcione o que no funcione mejor, ¿no? Pues al final yo creo que lo mejor que puede un entrenador es ser honesto con su trabajo y de verdad hacerlo lo mejor posible. Y luego ya veremos si nos da o no nos da, o si en este grupo encaja o no encaja, o si la pelotita entra o no, ¿no? Pero yo creo que el entrenador todavía tiene mucho miedo a mostrar su manera de hacer a gran público, ¿eh? Porque lo que tú dices, a ti te dicen, a ti y a mí, a cualquiera, nos dice un entrenador, oye, ¿puedo ir a ver cómo entrenáis? Me cago en 10, faltaba más. Vente y coméntame abiertamente cualquier cosa que veas, que pase una crítica constructiva y entre los dos vamos a mejorar. Seguro que algo bueno sacamos, ¿no? Pero abiertamente demostrar nuestro método, nuestra manera de hacer y todo esto, creo que nos cuesta porque siempre vamos a acabar perdiendo bueno, o haciendo algo mal y la gente va a decir, era por esto.
No,
por eso
siempre,
la valentía de Luis Enrique.
Siempre está el miedo al miedo a la copia, cuando todo el mundo sabe hoy en día lo que se hace, cuando se filtra de manera muy sencilla, cuando hablas con jugadores no tienes ni que acudir a ningún sitio, ¿no? Siempre tienes a alguien que conoce, que no sé qué,
y
te explica, con lo cual, sí, pero bueno, yo creo que eso viene más a nivel cultural por antiguamente, ¿no? El precisamente por el oscurantismo que existía.
Eso es.
Pero eso ya eso. No existe, con lo cual al no existir es muy...
No existe, pero lo seguimos practicando.
Sí, sí, es muy, pero es, no existe, pero es muy absurdo seguir practicándolo porque no existe, con lo cual hoy en día se sabe absolutamente todo y además en muy corto espacio de tiempo.
Claro, claro, es que esa es la verdad. Sí, no, además lo que tú dices, sí, la información vuela más rápido que nunca, ¿no? Pero que nos cuesta todavía el mostrar nuestro trabajo y es porque sabemos que alguien lo va a poder utilizar para atacar. Porque, por ejemplo, por ahí la valentía de Luis Enrique decir, no, yo voy a hacer esto en el Mundial. Y sé perfectamente que me van a caer. Y sé perfectamente que van a decir que si en vez de estar haciendo esto, hubiera estado haciendo no sé, que eso es la gente que tiene la bola de cristal, ¿no? Porque todo el mundo sabe que si Luis Enrique hubiera estado viendo a Brasil, en vez de hacer Twitch, habríamos ganado a Marruecos. Eso es clarísimo, es Vox Pop.
Sin duda, sin duda. Además, a mí lo que más me ha impresionado, que claro, tampoco... O sea, es lo normal, claro, pero es como luego, claro, él lo ha hecho y tal, pero luego, precisamente fue en la entrevista con Ibai y ya nos creo, ¿no? Él explicó que había un... O sea, que él lo pensó muy bien, o sea, que, claro. Que no es una cosa que ha surgido de tal y luego ha tenido unas consecuencias. Él explicó bien claro que lo había pensado y que lo hacía por una razón y para hacer y con un objetivo muy, muy claro, es decir, a lo que voy es que... demuestra que es un tipo muy listo, básicamente.
Hombre, ¿os dais cuenta que...
O sea, simplemente que no fue que se calentó, capaz de hacer esto, o que, uy, mira, he visto a mi hijo, ¿qué hace, no? Ahora claro. Que lo vemos que su hijo streamea, aparte. He visto y quiero hacerlo yo también. No, él, lo quiero hacer porque yo vi que mi personalidad, y entonces quería comunicar y quería cambiar mi percepción y tal, y, o sea, hay un claro proceso en esa decisión que tomó.
Sabéis que con esta decisión y con lo que ha hecho Luis Enrique se convierte ahora mismo en uno de los mayores ejemplos que podemos tener de un panenquita en el chistu, ¿no? Es decir, un señor de cincuenta y pico haciendo Twitch, quiero decir,
total.
Si no habíamos caído, que quede claro, ¿eh?
Podríamos poner su cara en el logo o algo así porque es la mayor, sí.
Tomándose una buena...
Juega al LOL y no sé qué y tal. ¿No?
Cerveza. Y que juega LOL y tomas una buena cerveza con sus compañeros el día del partido. Es decir, vamos a echarnos una cerveza antes y a bajar tensiones y eso totalmente.
Eso es, que es como debe ser. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo de la gente que se llevó las manos al... Porque además, entiendo que hubiera una parte del público que se lleve las manos a la cabeza, del público que menos sepa cómo funciona el mundo del fútbol a alto nivel y que diga, joder, ¿qué hace que no está viendo el partido? Si no entiendes mucho de qué va esto, puedo entender que te sorprenda. Pero que periodistas que tienen un montón de contacto y que saben cómo son los métodos de trabajo y tal... Llevarse las manos a la cabeza, una de dos. O sois muy ignorantes del propio mundo del que vivís, porque viven de ello, o tenéis muy mala fe en llevar las manos a la cabeza cuando sabéis que un partido no se analiza en directo, cuando sabéis que un partido se ve por varios miembros del cuerpo técnico, cada uno atendiendo a una cosa y se llegan a unas conclusiones conjuntas, etcétera, etcétera. Y para mí muchos se llevaron las manos a la cabeza sabiendo que era mentira, que no había que llevarse las manos a la cabeza por eso, porque no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno.
Y no descartaría que muchos no lo sepan, ¿eh? Estamos suponiendo mucho conocimiento que hasta donde yo sé, no te creas que llega mucho más allá de la superficie, ¿eh? Porque al final no se interesan en conocer eso. Yo creo que hombre, también hubo bastante mala baba, pero yo es que ese desconocimiento no lo descartaría para nada, ¿eh?
Pues no sé qué me da más pena, ¿eh? Estoy ahí. Claro. Estoy ahí, dudo. Claro. Ahora mismo estoy en un brete. No sé decirte cuál me da más pena. Porque, hombre,
sí, escucha.
No tener conocimiento de alguien, o sea, no tener conocimiento de algo que lo tienes al alcance de la mano de una llamada, ¿sabes? Llamas a cualquiera que conozcas de un cuerpo técnico, que todos conocen a gente, oye, ¿cómo hacéis esto? Y te lo cuentan. Encantados, ¿sabes? Ahora, si es que no te hace falta ni conocer, porque sabes que de eso no vas a hablar nunca y que no vas a sacar nada... Y que cuando tengas que meter el viaje lo vas a meter igual, pues claro, pues me da mucha peñita, porque es como un poco de falta de celo en tu trabajo, ¿no? Porque incluso, aunque no lo supiera de antemano, podrías haber llamado, ¿no? Oye, Luis Enrique está viendo esto mientras ve un partido. ¿Qué pasa, tío? ¿Que no lo veis? Y a cualquiera que llame te dirá, pues hombre, lo veo en directo porque me gusta el fútbol, pero si tengo que hacer otra cosa, total, sí sé que lo tengo que ver. Y sé que mi segundo, mi analista de juego propio, y lo van a ver. ¿Sabes? Es que hay muchos entrenadores que no ven el partido entero nunca, que le pasan directamente las cosas que a él le interesan saber y con su cuerpo de trabajo lo acaban haciendo todo, porque es que es una pérdida de tiempo ver un partido entero, porque pasa, hay un montón de ratos que no pasa nada. Y un entrenador tiene muchas cosas que hacer, que planificar, que pensar, y necesita tiempo para él. Porque, repitamos, es sano. Es salud mental. Ahora que estamos, parece que nos estamos un poco concienciando de la importancia de la salud mental, ¿no? Pero bueno, cosas que ocurren.
Yo, al hilo de la salud mental, leí algo muy interesante anteayer y que me dio que pensar, y es como, por supuesto, todas las generaciones han tenido problemas con la salud mental, pero cómo lo hemos normalizado y cómo estas generaciones y esta generación nuestra vamos a ser esclavos de una pobre salud mental y que va a ser algo que nos afecte tanto. Y es como, wow, si lo ves a retrospectiva, es como, wow, qué pasada y qué razón, ¿no? Es decir, por supuesto que la salud mental siempre ha sido, es decir, que siempre ha habido problemas de salud mental a todos los niveles, pero que ahora sea tan fácil o tan barato o tan gratuito que todo esté relacionado con salud mental, qué triste, ¿no? Qué
triste. Ya. Sí,
yo creo que...
Menudo podcast de pena navideña.
Sí.
Bueno, pues de contraste.
Se ha naturalizado, y por un lado, pero yo creo que se ha naturalizado y se habla más y es lo típico, ahora ahí tiene más visibilidad, pero yo creo que también ha evolucionado y posiblemente haya subido la realidad. Es decir, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace ya unos años. Yo tenía tenía unos dolores en el brazo, en la muñeca y tal, y al final fui al médico y bueno, pues nada, mala postura, el ratón, el no sé qué. Nada grave, pero me llamó mucho la atención y se ha quedado conmigo uno que dijo la doctora en aquellas. Dice, claro, mi abuelo tenía estos problemas en la espalda, tú y yo los tenemos en el brazo, los tenemos en la mano, porque la vida ha cambiado, la manera en la que hacemos las cosas ha cambiado, y entonces esta cosa... Entonces yo creo que posiblemente haya también subido, o sea, no es solo que ya se hable más, sino que se le dé más visibilidad, sino que la manera en la que vivimos y las presiones y todo eso posiblemente hayan hecho que haya muchos más problemas de salud mental, ¿no?
Bueno, yo también creo que es un poco que ahora se identifican como tales. Yo creo que...
También, sí, o sea, yo creo que ahora también, pero yo creo que aparte de eso es que creo que hay más, o sea,
sí,
por cómo ha cambiado la vida, sí, cómo sí, ha cambiado
es...
la...
Yo creo que es mezcla eso, de que ahora se identifican como tales y por tanto van a salir más y que seguramente por cómo ha cambiado la vida... tengamos más, o incluso seamos más propensos. Ya no me refiero a que tengamos más de más diferente tipo que también, sino que haya más gente afectada por, y es por el cambio de vida. Pero bueno, yo esto lo veo un poco como estos anormales que dicen que desde que se están endureciendo las penas por violencia de género y desde que tal, que resulta que es que hay más. Y dices, no, perdona, no es que hay más, es que ahora se cuenta y es lo que ocurre. Entonces yo creo que ahora creo que es un poco esto, el decir, joder, es que ahora todo el mundo está mal. Que es una manera de generalizar, de decir, no es que todo el mundo, sino que mucha más gente que antes, ¿no? Y dices, bueno, es que a lo mejor antes la gente también estaba mal, pero no lo identificaba como tal, no lo contaba, había cierto estigma a la hora de reconocer que a lo mejor en la cabeza algo no lo tienes bien, porque parece como que nos asusta mucho, ¿no? Él fue está mal de la cabeza. Parece que era ya loco. No, bueno, habrá grados como en todo y habrá trastornos que sean leves y cosas que sean, pues por un rato, porque como es algo que escondemos mucho también, pues a lo mejor con hablarlo y con ir al psicólogo y con tal, se apaña, ¿no? No estás de medicar y de que te pongan la camisa de fuerza, o sea, no es eso. Pero yo creo que también pasa un poco por eso, porque se identifican y porque yo creo que al final todas las cosas que se normalice hablarlas, que se normalice verbalizarlas, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque muchas veces te das cuenta de cosas que tú no sabes si es normal o no y no lo has comentado con nadie, no te ha surgido, y de alguien que de una manera normal lo expone y dices, ojo, es que a mí esto, a mí, o a mi amigo que me comentó, o no sé qué, también le pasa. Y muchas veces ponemos en orden, que por eso es muy bueno hacer el podcast este, claro. Muchas veces ponemos en orden según qué pensamientos y qué razonamientos al verbalizarlos. Que no lo tenemos que explicar.
Es muy bueno hacer el podcast, por eso no lo hacemos desde agosto.
Y por eso me ha subido el colesterol. Pero si es que está todo enlazado.
Estamos ya volviendo al principio.
Causa-consecuencia.
Es que, o sea, ojalá me hagan el análisis mañana, que es que doy 120. Lo fijo. No, pero
en serio. Y a tomar por culo las acelgas. Correcto. Y viva los
gofos. Un patadón. Y me meto, bueno, escúchame, como un Felipe II por cada día que no he comido desde que empezó la Navidad para acá. Vamos, que lo saben en Lima. No, pero que es bueno que la gente verbalice y que hable de todas las cosas con naturalidad, porque al final, si nos pasan a muchos, pues es que son normales, ¿sabes? Yo no sé si en algún momento la gente tenía miedo a reconocer que tenía colesterol, ¿sabes? No sé si en alguna época de la vida ha pasado. Lo que está claro es que ahora no. Ahora se cuenta, se dice y te ríes de ello y de que comes verdura. Pues bueno, pues es lo que hay. ¿Qué vas a hacer? Si lo tiene todo el mundo. ¿Sabes? Que me refiero un poco a eso. Pero bueno. ¿Tienes que ir a inglés ahorita? Vale. Pues nada, chicos, yo creo que es que tengo que llevar a mi hija a inglés. ¿Quieres saludar? ¿No quieres saludar?
Sí, que salude. Que salude en inglés.
¿Y si saludas en inglés?
Claro.
Dice what?
What? Muy bien, muy what? Bien.
Además, Zoe, diré que no solo que sepa bastante inglés, sino que en la academia les trabajan mogollón el acento.
No, lo trabajan, es yo que lo tengo.
Es ella.
Pero podéis decir también se la trabaja como veis.
Es de nacimiento, ¿vale? Es que me parece vergonzoso. ¿Sabe decir? Dile, preguntar a Zoe si sabe decir, si sabe qué significa rest in peace.
Se ha ido. No, es que se ha ido.
Pero igual lo va a tener que poner en práctica. Lo tiene que poner en práctica aquí poquito.
Me ha puesto cara de. Y como diciendo, no me estás dejando bien y me pido, pero al loro, pues, o sea, si algo tenemos Olga y yo trabajando
autoestima,
en los niños.
O sea, tú tienes una hija con autoestima, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh?
Yo a
si
Zoe,
algo tenemos trabajado en los niños, en la autoestima, eso ya te lo digo yo.
Zoe es de las mías. Zoe es de las mías. Me gusta.
Es ganadora.
De hecho, yo no sé, yo a veces lo comento a Olga, yo no sé si en algún caso. No nos habíamos pasado, pero bueno, mejor de
no,
más que,
no, mira,
que de menos.
Mírame, nunca está de más, así que no.
Nunca te verás. No, tú, fíjate que no. Bueno, por cierto, que tenemos ahí en Christian Colas, que va a ir a Wembley, que va a ser futuro ganador
de la
FA Cup.
¿Cuándo tenéis ronda?
El 14 de enero tenemos la siguiente, sí, nos quedan... Bueno, como nos quedan solo. Sí, creo que son 5 partidos para que el logo de Panenquitas en el Chistu luzca en Wembley. Así que imaginaos. Ya no, como este, o sea, grabamos hoy, ¿no? El programa especial de Navidad y al siguiente sea a lo mejor uno en verano, es decir, es probable que nadie tenga noticias hasta el programa de verano, que ya haya pasado y todo. Pero no, hombre, se haría constar y por supuesto se os ofrecerá el link de compra de entradas.
Señor Colas,
y sería muy bonito. Yo me pasaría, imprimiré una pancarta, esto adquiero el compromiso público, imprimiré una pancarta de mi sponsor y por supuesto si todo va bien, bueno, primero hay que llegar. Pero si llega y todo va bien, por supuesto me pasaré con la pancarta por todo
el mundo. Te diré que si seguimos con la periodicidad de uno cada 4 meses, llegamos, ¿eh?
Sí, más o menos.
Sí,
a la previa, sería la previa.
Iríamos a Wembley y nos haremos unas sudaderas.
Habría que hacer, habría...
O con sea, el logo yo, del... Que... ¿No?
A mí me va a complicar el asunto...
Unas sudaderas debido a vuestro estado, igual unas rebequitas.
Sí, también, una chaqueta puto.
¿Te imaginas que encontramos a alguien que nos haga esa...
Una chaqueta de pana.
Esa fantasía, una chaqueta de pana con un parche bordado en la espalda del logo de Panenquitas. ¿Tú te imaginas qué guapos íbamos a ir, además?
Y vamos, no, sí, habría que hacerlo. Hombre, a mí te digo también que se me complica un poco, me iba a pillar un poco lejos, pero incluso si llega la ocasión... Mira,
¿pero volarías?
Si Guillem Balaguer ha volado de Qatar a Biggleswade para ver la eliminatoria previa, lo tuyo no tiene excusa, así que...
Abre
un crowdfunding de esos como hiciste cuando fuiste a correr.
A Guillem Balaguer, no le quito ningún mérito a Guillem Balaguer, pero voy a dejar dos datos. Uno, Qatar, Reino Unido son unas 6-7 horas de vuelo. México, Reino Unido son 12.
Son 10. No.
Mejor para el jet lag. Mejor para el jet lag.
Es que nuestro patrocinado.
Son 12.
No, por eso digo que estaría casi... Y luego, hombre, vamos a ver. Aparte de que hay una clara diferencia en refacherismo entre Guillem Balaguer y yo,
hombre,
claro, la hay también en sueldo, ¿eh? La hay también en sueldo. Pero.
Bueno, tú no lo cobras, no lo ganas mal, ¿eh?
No, yo no me quejo.
Precisamente hemos ido a dar.
tampoco ya lo he dicho varias veces aquí, tampoco vamos a ir con falsa modestia, pero
saben los
al
oyentes,
nivel de Guillem Balaguer no llego, ¿eh? Al nivel de Guillem Balaguer no llego.
¿Saben los oyentes que en Madrid se te conoce como Borja Millonetis? ¿Saben los oyentes eso?
Es verdad.
El Marqués de Atocha, vamos, pero que es conocido, o sea,
que lo sabe todo el mundo. Me gusta, el Marqués de Atocha.
El Marqués de Atocha, hombre, voy a ver. Bueno, en sus dominios no se pone el sol.
Están los polvorones Felipe II y los polvorones Borja García.
Borja, los polvorones Felipe II, te los pone al centro de la mesa como si fuera un surtido Cuétara, para que cojas la discreción que no hay dolor.
Surtido Cuétara marca blanca para mí, perdón. Que surtido Cuétara, ¿sabes?
Ah, cierto. Surtido Tuéraca o algo así.
Tuéraca.
Bueno, chicos, ahora sí que os dejo porque la...
Porque Zoe va a venir en inglés y te va a slap in the face,
Zoe,
¿sabes?
Zoe, a.k.a. la modestita, pues...
Que felices fiestas para Zorello, para Lorenzo, para Borja, para todas vuestras familias, todos vuestros amigos, para los oyentes, para las familias de los oyentes, exacto, para las ratitas también, para todo el mundo. Que os lo paséis muy bien.
Si quieres felicitar la Semana Santa, como a lo mejor no venimos antes...
Pues igual. También, feliz Semana Santa 2023 y lunes de Pascua.
Sí, felices Navidades, feliz Año Nuevo, feliz San Valentín, feliz Semana Santa. Sí.
Enviadnos, por favor, qué vais a cenar, qué coméis el Día de Reyes.
Feliz Virgen si de la Asunción.
Si os gustan los buñuelos de viento o no, si en Semana Santa vais a ir con la familia o no.
Feliz Virgen del Rosario.
Eso es. Decidme si sois de Al Rocío o no. Bueno, las cosas que se hacen de aquí a verano.
¿Dónde vais a ir en verano? ¿Dónde os vais a ir de vacaciones?
Feliz patrona de Valencia también, que no se nos olvide.
Esas fallas bonitas.
Feliz Santiago.
Fotos de carnavales. Todo eso.
Del apóstol, el día del apóstol.
Lo normal.
Bueno, sí. Y acordaos que el 20 de octubre del 2023... necesito regalos, muchos regalos.
No estaremos por aquí, pero os recuerdo, si vais a empezar a aparecer un bikini, no lo dejéis para enero. Empezad un poco antes. Porque bueno, no está tiempo.
Ya son 11 días, tampoco.
Bueno, pues yo me pondría ya.
No hay más que no venga.
Cada uno sabrá el tiempo que le hace falta. Llevo desde mediados de noviembre.
Un placer compartir un ratito con vosotros.
Chicos, cuidaos mucho.
Os echa de menos.
Felices oyentes. Igualmente. Felicidades a todos, que os cuidéis mucho y
felices oyentes. Cuidar mucho, cuidaos mucho, cuidar al prójimo, quereros mucho, comer bien, comer mucho coco,
colesterol,
comer mucho coco y disfrutar de la vida.
Cuidaos. Chao.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim-pim-pim, que con el rim-pim-pim, que con el rim-pim-pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom-pom-pom, que con el rom-pom-pom, que con el rom-pom-pom. Ay, soledad, que triste mi soledad. Ay, que quisiera enamorarte y no te puedo enamorar. Y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom, que con rom-pom-pom. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Y si es verdad que tú